Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva semana en pleno puente de la Constitución y de la Purísima con la sintonía de la cadena COPE presente, como no podía ser de otra manera, en esta jornada en la cual pues uno no tiene muy claro si es fiesta o no es fiesta. En el calendario no está en rojo, pero absolutamente día de domingo se está viviendo en las calles de Valladolid. Hasta las 3:30 de la tarde en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 te acompañamos con los titulares deportivos. Hasta las 4 lo vamos a hacer en el 101.2 del dial de frecuencia modulada con Alberto Cabrejas, que atiende el control rápidamente. Hacemos una pausa. Enseguida te contamos cómo se ha dibujado el fin de semana.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 11 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Osasuna. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid se encontró con un problema en el estadio Wanda Metropolitano el pasado sábado al caer por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Y es que, tras una primera parte más que digna, por lo menos correcta, del Real Valladolid, tampoco dio la sensación de ser superior al conjunto colchonero, se encontró con ese problema. Y es que los partidos, desgraciadamente, no duran 45 minutos, duran 90. Y en los segundos 45, el Real Valladolid no fue en ningún momento acreedor a nada. Una ocasión en 90 minutos, una, tuvo el equipo vallisoletano en el estadio del Atlético de Madrid. Una sola ocasión, la de Marcos André en los albores de la segunda parte. Si descontamos el lanzamiento lejano de Rubén Alcaraz en los primeros 45 minutos, ese fue todo el bagaje ofensivo del equipo vallisoletano, que ahora se mide el viernes a las 9:30 de la noche. Otra vez estamos a vueltas con el tema de las finales, de las hipotéticas finales, al Osasuna, que perdió ayer por 0-2 en casa ante el Betis. Habrá que ver si está recuperado Sergio Guardiola, si puede entrar en la lista Orellana y si Joaquín ha superado también esas molestias que le llevaron a caer de la convocatoria en el estadio madrileño. Además, el Valladolid Promesas redondeaba la jornada negativa, un solo triunfo en categorías élite, la de el Fundación Aliados de Baloncesto Adaptado, el resto se contabilizan por derrotas. 0-1 en el campo de los anexos ante Lealtad de Villaviciosa. Y además, malas noticias en otros deportes, no solo por la derrota que el Real Valladolid de baloncesto sufrió ante el Liberbank Oviedo en la gélida pista de Pumarín, sino que además Martín Pasoya se va a perder el resto de temporada con una rotura del tendón rotuliano de su rodilla, una situación que se produjo prácticamente en el primer minuto de partido. Tampoco le fueron mejor las cosas al Atlético Valladolid Recoletas, que perdía en casa ante el Freaking Granollers después de haber llegado a ir hasta 7 abajo en el marcador. Consiguió hacer un tremendo esfuerzo, remontar, tener la opción de conseguir el empate, pero entre el cansancio, las bajas, la mala gestión del juego y un poquito también la pareja arbitral, se vio privado de esa situación. Nosotros ahora hacemos una pausa, rápidamente buscamos el 101.2 en el dial de la radio, si sigues en la FM, en el 104.5 o en el 882 de la onda media, continúa la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Viernes, 11 de diciembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Osasuna.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Caber Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Colchonerías Élite, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going.
Pues vamos hasta las 4 ya aquí en la sintonía del 101.2 del dial de frecuencia modulada a través de cope.es/Valladolid y de nuestros dispositivos móviles en este falso viernes o falso sábado que se nos ha colado en este puente. Un puente que la gente afronta con un sabor de boca ligeramente amargo, porque lo que se vio el sábado en el Vicente Calderón fueron 45, en el Wanda Metropolitano, no se me quita de la cabeza, y tardará muchísimos años en irse de forma mediática y de forma automática el vincular al Atlético de Madrid con el Vicente Calderón. Bueno, pues lo que se vio el sábado en el Wanda Metropolitano, quizá a ti te valga como consuelo para pensar que hay una cierta línea continuista en el tipo de juego del Real Valladolid, en el estilo, en el libro de instrucciones de juego del Real Valladolid, pero eso solamente te vale si te fuiste al descanso. Si en el descanso dejaste de ver al Atlético de Madrid frente al Real Valladolid, puedo entender que seas optimista de cara a los próximos envites, que recordemos, por este orden son Osasuna, Sevilla, Barcelona y Cádiz. Esos son los cuatro próximos partidos que tiene el Real Valladolid hasta prácticamente la víspera de la festividad de Reyes. Son cuatro partidos con una vertiente muy dura en el centro, el Sevilla en casa y el Barcelona en Zorrilla. Un Barcelona que no asusta a nadie y que si da el mismo nivel de juego que dio el pasado sábado en Cádiz, es un Barcelona absolutamente accesible. Pero para ello tú tienes que dar el mismo nivel de juego que dio el Cádiz el pasado fin de semana en el Ramón de Carranza. Si no das ese nivel en cuanto a intensidad barra frecuencia, no vas a ser capaz de doblegar al Barça, ni que no venga Messi, ni que no venga Dembélé, ni que no venga Griezmann y con Ricky Puig de máxima estrella. No vas a ser capaz, ni aunque juegue a leña. Porque la primera parte ante el Atlético de Madrid fue una primera parte, a mi entender, que te ofreció unas sensaciones absolutamente ficticias. Unas sensaciones que no se corresponden para nada con lo que el Real Valladolid había venido ofreciéndote hasta ahora, con altibajos, con aparición de mejores y peores momentos. Fue una primera parte en la que el Real Valladolid se limitó a no dejarse encerrar por ese otro Atlético de Madrid que había puesto en liza el Cholo Simeone, pero que en ningún momento dio la sensación de ser capaz de sorprender a un conjunto que fijó de una forma bastante irregular su sistema de juego, algo que iba a corregir al descanso el técnico del Atlético de Madrid y que cercenó por completo cualquier tipo de opción que tuviera el Real Valladolid. Un Real Valladolid que en la segunda parte nos volvió a recordar a ese Real Valladolid que prácticamente no cuenta con una sola opción de doblegar al contrario. Y eso que tuvimos la primera y última del partido en una jugada en la que el equipo vallisoletano se pudo adelantar en el marcador. Un centro desde la banda derecha, rematado con un balón cruzado a la primera de volea por Marcos André, que tropezó en un defensa, haciendo absolutamente inútil ese remate y haciendo que la pelota acabara en córner. Ahí empezó y acabó el juego ofensivo del Real Valladolid. No hubo más, como durante la primera parte tampoco había habido mucho más. Con ese bagaje, a mí se me antoja que el Real Valladolid va a tener muy difícil conseguir un saldo de puntos fiable, un saldo de puntos suficiente durante estos cuatro partidos que te hemos enumerado. Osasuna también perdía en casa por 0-2 ante el Betis, un Betis que no se comía a nadie, pues bueno, pegó el zarpazo en el Sadar. El Cádiz, ya hemos visto lo que es capaz de hacer ante el Barcelona. Ante el Barcelona, pues hemos visto lo que es capaz de hacer, pues lo mismo te pilla contra el Betis y lo golea, o contra el Ferenbaros, que pierde en el Ramón de Carranza o las pasa canutas en cualquier otro campo donde en teoría debería arrancar los puntos. Y el Sevilla en casa es el Sevilla en casa. El año pasado conseguimos arrancar un punto en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero ese festival no se celebra todas las semanas, ni todos los años, por desgracia. Así que, o mucho mejora el Real Valladolid, o me parece que a primeros de 2021 vamos a estar hablando de lo que no queremos estar hablando, que es, de nuevo, si el técnico cuenta o no cuenta con el crédito suficiente, con las armas suficientes para intentar vencer batalla a batalla el objetivo de esta guerra, que no es otro que conseguir mantenerse en primera división. Ayer el Huesca a punto está de armar la parda en el campo del Granada después de tener el partido ganado, no perdió de misericordia y parece que ahora mismo Huesca y Valladolid son esos dos equipos a los que todo el mundo mira cuando nos tocan para prácticamente ya contar con uno o con los tres puntos, porque es lo que toca. Porque 45 minutos sin dar miedo no te permiten ganar absolutamente a nadie y fue lo que hizo el Real Valladolid el pasado sábado en el Wanda Metropolitano. Por mucho que la aparición de Roque Mesa nos transmita un halo de esperanza a la hora de haber encontrado por fin a ese hombre que entre líneas es capaz de dar ese pase filtrado, por mucho que volviera Quique Pérez y demostrara que quizá en el medio centro es uno de esos jugadores con los que ni tú ni yo dejaríamos de contar, Jota jugó en la derecha y a mí me pareció mucho menos influyente que el otro día cuando salió en la parte izquierda del ataque, cuando estuvo a punto de anotar el gol ante el Levante en el Estadio José Zorrilla. Óscar Plano volvía de nuevo a su posición en la banda derecha, en la banda izquierda, perdón, y no pareció tampoco ese jugador resolutivo, a pesar de que estuvo bastante activo. Y eso sí, en defensa tuvimos un déficit tremendo en los laterales. Hervías no podía con Lemar en la segunda parte y Nacho no pudo con su par, fuera quien fuera, en todo el partido. Uno de los encuentros más desafortunados de Nacho con la camiseta del Real Valladolid. De hecho, los dos goles vienen por su banda y los dos goles vienen por una mala ubicación del lateral izquierdo del Real Valladolid en dos jugadas muy puntuales. Son esos errores puntuales que te condenan, que te penalizan en exceso, como dice de vez en cuando Sergio González, puede ser. Pero a mí, de nuevo, se me quedó el alma fría cuando el Real Valladolid volvió a recordarme, en todos los aspectos, en cuanto a disposición en el terreno de juego y en cuanto a dirección técnica, a ese Real Valladolid que dejó escapar puntos de una forma bastante, bastante dudosa, ante equipos como Eibar o como Alavés en el Estadio José Zorrilla, o ese punto que se te escapa ante la Real Sociedad, teniendo en cuenta que pudiste haber sacado algo más ante uno de los equipos más en forma de la Primera División. Al final del encuentro hablaban los técnicos. Por cierto, no jugó Joaquín, jugaron Bruno y Javi Sánchez, porque Joaquín se había resentido de unas molestias, algo que luego confesó en la propia rueda de prensa el técnico Sergio González. Unas molestias que, hasta que no fueron comunicadas por el técnico al final en la rueda de prensa, nos hicieron especular con qué es lo que había pasado con Joaquín e incluso con la opción de, en alguno de los cambios, haber introducido a Joaquín. No sabíamos que era imposible que en ninguno de los cambios estuviera Joaquín. Nada de Weisman, ni está ni se le espera. Tony Villa está a años luz de ese jugador desequilibrante que demostró ser durante las primeras jornadas de Liga, y poco más. Es que muy poco más de un Real Valladolid que vuelve de nuevo a hacer que la afición esté pensando en que va a ser muy difícil rascar puntos. Vamos a la jornada número 13. Estamos a 6 del final de la primera vuelta y además este calendario asimétrico hace que el Real Valladolid tenga unas 5 jornadas finales absolutamente de locos. No es que sea el Tourmalet, es que son todos los Pirineos lo que le viene al Real Valladolid en las 5 últimas jornadas de Liga, donde o cambia mucho la situación, llámalo X a lo de cambiar mucho la situación, o el Real Valladolid, jugando como jugó el sábado, no llega. Porque mi opinión es que con ese bagaje de 45 minutos simplemente resultones, al Real Valladolid no le va a valer. Ojalá me tengan que tragar las palabras y estemos hablando de victoria ante Osasuna, que estemos hablando de un resultado en el Pizjuán, de darle el bofetón definitivo al Barça y de darle el susto al Cádiz en un estadio que parece inexpugnable. Pero ahora mismo, con las sensaciones que transmite el Real Valladolid y a pesar de 2 victorias consecutivas ante Atlético y Granada, da la sensación de que el Real Valladolid no le va a dar. No le va a ser suficiente. Sensación de frustración. Esto es lo que se llevó Sergio González al final del partido en el Wanda.
Pues la misma sensación que tenemos cuando siempre vimos al Wanda, ¿no? Creo que hemos vuelto a competir. Hace 2 años lo hicimos. Una acción rara nos quitó de premiarnos con un punto al menos. El año pasado igual. Y este año, pues yo creo que la primera parte ha sido buena. Yo creo que hemos estado a un buen nivel, hemos competido bien. Incluso les hemos sacado a ellos un poco de su libro habitual. Nos hemos ido al descanso, lo hemos hablado. En la segunda parte hemos salido bien. Hemos tenido una opción importante para adelantarnos en el marcador y prácticamente en su primer o segundo chute pues nos hemos despistado, nos han pillado y este Atlético de Madrid es un equipo que aparte de toda la calidad que atesora con balón no se despista, ¿no? Está concentrado y en el fútbol más sencillo es igual de fuerte que cuando tiene que combinar con balón y buscar el lado débil y buscar el lado contrario, ¿no? Entonces, en esos pequeños matices, pues la verdad que ha estado contundente. El primer gol nos hemos despistado en la marca al segundo palo, hemos cerrado por dentro y nos ha sorprendido muy, muy abierto la llegada de Lemar. Y el segundo gol ha sido un clásico de toda la vida, ¿no? Un balón largo, una prolongación, estamos con una distancia muy amplia entre central y lateral. Marcos Llorente es veloz y no perdona. Yo creo que hemos competido, si no vamos con la sensación de seguir con la línea que teníamos hasta estos partidos, pero es verdad que no te ha servido como con esa derrota, te vas con esa sensación un poco de frustración, ¿no?
Bueno, pues vuelvo a establecer el símil que establecíamos en la narración local del pasado sábado aquí en el 101.2. ¿A qué llamamos competir? ¿Qué concepto tenemos del vocablo competir? ¿Cuál es la acción a la cual llamamos competir? ¿Salir al campo, correr e intentar llegar a un objetivo que rara vez conseguimos? Eso no es competir. Competir es agarrándonos a la Fórmula 1, que es lo que hacíamos el sábado, pues lo que hizo ayer en Abu Dhabi Racing Point, una escudería con la que nadie cuenta y que de repente está en el podio del Mundial de Constructores. Pues fíjate, eso es competir, porque una vez haces un quinto, un día te equivocas y ganas una carrera, como ayer Checo Pérez, otra vez haces un cuarto, otra un sexto, pero siempre puntúas, siempre estás en los puntos, eso es competir. La escudería Haas, pues la escudería Haas compite, claro. Está en la parrilla de salida, sale a la misma hora que el resto, pero a la quinta vuelta le han doblado. ¿Eso es competir? Pues en la medida de tus posibilidades, eso es competir. Pero realmente no estás compitiendo. Estás apareciendo en una disciplina en la que te corresponde estar sin llegar a tener un mínimo de fiabilidad que te permita estar, por lo menos, no ya a la altura de los ganadores, sino a la altura de ese pelotón donde pues puedes encontrar a Ferrari, donde puedes encontrar a McLaren, donde puedes encontrar, bueno, pues escuderías, Toro Rosso, Racing Point, escuderías que unas veces lo hacen mejor y otras peor, pero tú nunca eres el que unas veces lo hace mejor, casi siempre eres el que no llega a hacerlo tan bien. Los cambios del Atlético de Madrid fue algo que en la segunda parte descolocó por completo al Real Valladolid y lo que faltaba por descolocar al Real Valladolid lo descolocó su técnico con los cambios del final.
Tú fíjate los nombres que has mencionado, ¿no? Es verdad que nosotros hemos digamos, con el plan B, el Atlético de Madrid no ha sido capaz de hacernos daño, estábamos manteniéndolos bien, estamos apretándolos bien, pero el plan A es el que realmente ha salido y ha mostrado su calidad. Yo creo que eso se ha añadido también a que el gol les se ha dado esa cierta tranquilidad que equipos grandes pues necesitan. Ese gol es una acción que uno que han filtrado un pase por dentro entre nuestro banda y nuestro lateral. Trippier ha pegado un pase sensacional. Hemos cerrado bien, pero nos hemos despistado de la última marca de Lemar. Eso a ellos les ha dado tranquilidad, es una evidencia. A nosotros pues nos ha hecho dar un paso adelante o cambiar un poco el plan de partido. A raíz de ahí se han encontrado algo más cómodos, pero no creo que estábamos sufriendo en demasía. Estábamos bien, estaba el partido más que controlado. El segundo gol, yo sí que creo que a ellos, minuto 71, a ellos les ha dado ya un aplomo brutal. Y a nosotros, pues es verdad que ese 2-0 nos ha mermado mucho. Y a partir de ahí sí que creo que ellos han jugado pues algo más cómodo, ¿no? Pero también hay que saber dónde veníamos, con a qué equipo veníamos a enfrentarnos. El equipo que solo ha recibido 2 goles, no hemos tenido opción de hacerle gol, hemos tenido una opción, no lo hemos hecho. El equipo que no había perdido, es verdad que han tenido que sacar a sus mejores hombres para poder, bueno, hacernos daño. Bueno, yo creo que hay muchas cosas positivas, pero es verdad que el resultado pues hace que no las veamos todas y nos veamos pues fastidiados.
Pues bastante fastidiados, porque en la clasificación el Real Valladolid, aunque está todavía a menos de un partido de la zona de permanencia, sigue en una situación muy incómoda que puede llegar a afectar moralmente de una manera contundente al equipo que ponga en liza el viernes. Vamos a ver cómo está Sergi Guardiola, vamos a ver si se ha recuperado Fabián Orellana, vamos a ver si no ha ido a más lo de Joaquín Fernández, y el próximo viernes a las 9 de la noche en Zorrilla ante el Atlético Osasuna, que tampoco viene para tirar cohetes, Huesca, Valladolid y Osasuna son los 3 equipos que ocupan ahora mismo posiciones de descenso. ¿Es suficiente o no para conseguir doblegar al equipo navarro? Un equipo, el navarro, que está muy lejos también del nivel de rendimiento que se le puede presuponer a un equipo de esas características. Y en cuanto al centro de Trippier, en el primer gol, Trippier sigue emocionado. Es que sigue todavía con lágrimas en los ojos, porque hacía muchísimo tiempo que no le filtraban un pase y se veía tan solo. Ni el volante izquierdo, ni el lateral llegaron a tiempo de conseguir evitar que Trippier meditara, pensara, preparara y ejecutara un centro, poniéndolo con tan poca oposición como lo puso en el primer tanto del Atlético de Madrid. No llegó por la punterita Luis Suárez y Hervías había dado por muerta la jugada sin fijarse en que por detrás le venía Lemar, que llevaba 45 partidos seguidos, 45, no ya sin marcar, sin dar una asistencia. Es decir, el bagaje ofensivo del francés era realmente desastroso hasta que tuvo que aparecer el Real Valladolid para conseguir que por fin se reencontrara con el gol y esa noche en casa de Lemar se celebrara la fiesta. Los nuevos, como Roque Mesa, que aparecía en el once inicial acompañando a Alcaraz, un poquito por delante Quique Pérez, por la derecha Jota, por la izquierda Óscar Plano, arriba Marcos André, luego entró Weisman, apareció Mitchell, terminó jugando el Valladolid con 3 con Alcaraz de central zurdo. Es decir, una cosa bastante, bastante ininteligible cómo acabó el Real Valladolid. Bueno, pues valoraba de esta manera Sergio González el rendimiento de los nuevos jugadores, de los jugadores que aparecían por primera vez, entre ellos Roque Mesa, en el Real Valladolid.
Bueno, ya sabes que yo no soy de individualizar. Entendemos que al final nosotros la fuerza grupal y lo que hace que compitamos, lo que hace que estemos en primera división, es la fuerza grupal, no la fuerza individual. Ya sabéis que Sergi y Orellana pues tenían dudas para poder estar con nosotros. Sergi no podía estar, Orellana la duda. Joaquín también ayer pues tuvo unas molestias en el glúteo que le han impedido ser de la partida. No hemos querido arriesgar, entendiendo que tanto Javi como Yamik estaban aptos para poder jugar. Y sí que verá que la alternativa pues bueno de Roca en el pivote pues sí que ha sido un poco el cambio más destacado de plan de partido, más luego lo de Quique, porque entendíamos que, bueno, que con esa media punta el Atlético de Madrid juega mucho por dentro, mete muchas piernas por dentro, los pivotes, los medias puntas, hacen como un cuadrado por dentro donde realmente tiene mucho fútbol, y damos otra persona que nos diera piernas, ¿no? Como así ha sido Quique, ¿no? Yo creo que todos han estado en buen nivel. Siempre he dicho que la línea entre los que juegan de inicio y los que no lo hacen es muy pequeña y que al final todos van a ser importantes y todos van a ser parte protagonista de que nos salvemos.
Pues esperemos que cada uno tenga su papel protagonista en su momento y sobre todo que se cumpla la última de las premisas que ha enumerado Sergio González, que nos salvemos, porque un paso atrás, viendo cómo está la segunda división, es prácticamente verte sumido en un pozo del que es muy difícil salir. Un pozo en el que se ha ahogado el Deportivo de La Coruña y en el que se podría llegar a ahogar igual el Real Zaragoza. Vamos a escuchar al técnico rival, al Cholo Simeone, haciendo ver por qué cambió su táctica de partido en el descanso ante el Real Valladolid.
De hecho, creo que el primer tiempo, en la primera parte de la transición, siempre fue buena, siempre fue correcta para empezar a generar dificultades en la zona de las bandas para con el Valladolid y su movimiento, pero no tuvimos precisión, sí estuvimos espesos en la primera parte, donde el juego no era fluido para que la jugada tenga mayor creatividad cuando nos íbamos acercando a la portería. Lo hablamos en el entretiempo. Creo, sin duda, que la posición de Lemar a la izquierda nos dio más velocidad, la posición de Llorente por dentro nos dio más profundidad también por la derecha, y a partir de ahí apareció el primer gol, y después entraron Joao y Coque, que terminaron evidentemente generando mayor velocidad en la transición que nos había faltado en el primer tiempo. Apareció el segundo gol, y creo que ya a partir del segundo gol ya el partido se encaminó a otro partido.
Bueno, pues próxima cita, abriendo jornada, viernes 9 de la noche, desde las 8 y media en el 101.2, Real Valladolid, Club Atlético Osasuna. En cuanto al filial, cerraba ayer el calendario, un calendario francamente negativo, salvo la victoria del Fundación Aliados en baloncesto adaptado para el Deporte de Valladolid. 0-1, caía ante Lealtad de Villaviciosa, un Real Valladolid promesas que tuvo demasiadas prisas por intentar hacer las cosas bien, que se encontró con la rémora de una expulsión injusta para el equipo local, aunque, como luego reconoció Javi Baraja, también el Lealtad de Villaviciosa, quizá por aquello de la ley de la compensación, sufrió una expulsión tampoco muy justa. Este es el balance de Javier Baraja después del partido.
Bueno, complicado explicar. Creo que ha habido muchas circunstancias que han condicionado y, bueno, pues es verdad que hemos empezado bien, con dominio del juego. Creo que el equipo estaba bastante asentado en el campo, sin mucha profundidad y llegada, pero estábamos bien, y a raíz de su gol, pues creo que nos hemos descompuesto. A partir de ahí viene la circunstancia de la expulsión, que, bueno, son decisiones arbitrales que no controlamos y evidentemente nos ha marcado mucho, aunque en la segunda parte creo que hemos salido convencidos de que podíamos dar la vuelta al marcador. Nos hemos encontrado con su expulsión, que ha vuelto otra vez a igualar, pero bueno, quizá hemos entrado demasiado en las prisas por querer empatar, y nos ha costado mucho contra un equipo que ha trabajado muy bien físicamente, tácticamente, y creo que al final, bueno, pues es de alabar también el trabajo del rival. Bueno, quizá hemos creído en que realmente podíamos, ¿no? La primera parte nos ha costado mucho circular con velocidad, llevar al equipo contrario de un lado a otro y utilizar las bandas para poder llegar, y en la segunda parte pues es lo que mejor hemos interpretado, no hemos llegado mucho por fuera, hemos tenido opciones de remate, pero bueno, no hemos tenido esa fortuna hoy de hacer gol, y nos vamos con una derrota en un partido en el que es muy, muy complicado explicar que este equipo no hayamos podido sacar más rendimiento a este partido. Bueno, doloroso, ¿no? A mí el hecho de perder puntos en casa, creo que como todo entrenador es complicado asimilar. Pero bueno, si vemos el lado positivo, creo que el equipo ha tenido una buena reacción tras la expulsión de Fran. Y bueno, hemos ido por el partido, capacitados como para llevárnoslo, pero bueno, no ha sido así. Y bueno, pues fastidiados sobre todo porque los chicos están con la cosa de esa expulsión injusta. Pero bueno, también es verdad que después nos hemos encontrado con una injusta a nuestro favor, que nos ha costado gestionar igualmente en igualdad. Y nos vamos con 0 puntos y a pensar en el siguiente.
La quinta es la posición que ocupa ahora mismo el Valladolid promesas, que en caso de haber conseguido la victoria hubiera afianzado su liderato en el subgrupo B del grupo primero de la segunda división B. Baloncesto, malas noticias. Martín Paasoya baja para lo que resta de temporada. El estonio se lesionó el sábado en el partido ante el Liberbank Oviedo, cuando apenas había transcurrido un minuto de juego. Sufre rotura en el tendón rotuliano de su rodilla derecha y deberá ser operado. Será sometido a una resonancia magnética en los próximos días para detectar el alcance real de su lesión, aunque se estima que causará baja cerca de 6 meses. Es una de las cosas de las que se lamentó Hugo López al final del partido, además de llamar la atención a las autoridades federativas sobre el frío que hacía en Pumarín.
Creo que han sido justos vencedores, sobre todo por la segunda parte que han jugado con mucha más intensidad. Antes de todo, me gustaría apoyar a los jugadores y al cuerpo técnico del Oviedo. Están entrenando y jugando en unas condiciones que creo que no son de la LEP. Y creo que debería venir aquí la federación para ver si la temperatura con la que hemos jugado es adecuada. Hacía un frío de cojones. Para los dos equipos, ¿eh? Y no es excusa ni para nosotros ni para ellos. he estado hablando con ellos y me parece que el tener que entrenar en estas condiciones pues no es de un equipo profesional. Y a partir de ahí hablamos del partido. Yo sigo diciendo, felicidades. Creo que para nosotros ha sido un golpe duro en el primer minuto ver la lesión de nuestro jugador Martín Pasoya, que parece que es una lesión de bastante gravedad. Pero creo que el equipo ha empezado bien el partido, anotando con buen ritmo defensivo. Y bueno, a pesar de que Oviedo ha jugado sus bazas y ha vuelto con sobre todo tres triples importantes, dos al blanco y dos de Spites, bueno, pues han cerrado el partido en 5 puntos. Luego ha sido un intercambio de canastas con una ventaja, bueno, de 1 punto al descanso, pero creo que también ahí el arbitraje ha cambiado un poco. Ellos van con 4 tiros libres al descanso y acaban el segundo tiempo tirando 20. Y luego creo que nuestro debe hoy, pues bueno, pues no, hemos estado muy desacertados en la línea de 3 puntos, con 3 de 23, y no somos un equipo con ese porcentaje tan bajo, con tiros muy liberados en determinados de nuestros jugadores, y al final en un partido donde entras 1 o 2 puntos arriba abajo a falta de 2 minutos, pues bueno, la falta sobre Laia Brown, que son 3 tiros libres más el rebote ofensivo y el triple de Saúl Blanco, pues hacen que la ventaja crezca en 10 segundos de manera muy amplia. Con lo cual, bueno, se nos escapa un partido importante, una cancha difícil, y nada más, seguir trabajando y a pensar en el próximo partido que tenemos en casa.
Y en balonmano también el sábado, dentro de esa tarde negra que había empezado con la derrota del Atlético Tordesillas en casa ante el Santa Marta, derrota también del Atlético Valladolid por un gol ante Granollers, a pesar de que entró en el último tramo del partido perdiendo por 5 y fue capaz de levantarlo. Una serie de decisiones arbitrales un pelín rigurosas y polémicas, como es la última falta en ataque señalada al Atlético Valladolid, de todas formas no debe servir de excusa para que los de Pisonero puedan lamentar esa derrota. Una derrota de la que hacía balance de esta manera el técnico vallisoletano.
Una película que creo que ya hemos visto el otro día, yo creo, con Bidasoa. Malos 20 minutos de inicio. Es verdad que no tenemos al 100% a la gente que estaba jugando en ataque, ni al 100% de unidades, ni al 100% de capacidad, con lo cual dependemos mucho de las situaciones defensivas, ¿no? Cuando la defensa funciona somos capaces de mantenernos bien, cuando la defensa le cuesta o tarda en engranar tenemos problemas, y es un poco lo que ha pasado ahora, ¿no? No hemos tenido capacidad para poder enlazar 3-4 buenas acciones defensivas, y al final un remolque de 6 en la primera parte es muy duro para nosotros, ¿no? Al final el equipo engrana, reacciona, pero no llegas contra estos equipos. Es un equipo que a favor de marcador juega estupendamente, ¿no? Cuando la cosa se ha puesto preta, pues evidentemente se ven más las carencias, como se nos ven a todos. Por lo demás, esperando esto, que lo de Diego no haya sido nada, que Víctor vaya un poquito mejor, que estemos también más acertados de cara a puerta, que yo creo que ha sido una de las otras rémoras que hemos tenido hoy, ¿no? No hemos tenido acierto cara a portería. Y por lo demás, con el ánimo, ¿no?, de ir a León a sacar 2 puntos.
La selección española femenina, por cierto, juega esta tarde en Dinamarca ante la República Checa. Si gana, pasará con 1 punto. Si empata o pierde, posiblemente se quede fuera de la main round del Campeonato de Europa. Por el otro lado juegan Suecia y Rusia. España, recordemos, pasaría con Rusia y Suecia con 1 solo punto del empate ante las suecas, ya que ante las rusas cosecharon su, de momento, única derrota del campeonato. Nada más. Hasta aquí llegamos con la información del mundo del deporte. Recuerda, mañana, día festivo, faltaremos a nuestra cita, pero el miércoles estaremos contigo, puntuales, aquí en el 101.2. Ahora continúa la tarde en COPE.